En Tito capítulo 1, versículo 9, dice, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que puedas exhortar con sana doctrina. Oiga bien lo que dice. Estamos hablando de doctrina. Y una de las cosas que tenemos que entender es de que... ¿sí está sonando? Ok, es de que hay necesidad, hermanos, hay necesidad de que podamos entender y retener esta doctrina. Versículo, ahí mismo, versículo 9, y también convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces. Esa palabra contumaces, si la estoy diciendo correctamente, significa, bien claro en nuestro idioma, significa terco. Eso es lo que significa. Hay otros significados, pero la palabra me gusta más porque significa terco. Si usted la busca en el diccionario, eso es lo que significa. Y el problema de muchas personas y razón por qué se dejan llevar de otras doctrinas es porque son tercos. Por medio de que han escuchado lo que han dicho los pastores, como un prisionero decía en la cárcel, decía, es que la mayoría de los cristianos son loros. Un loro repite lo que usted le dice. Y lo repite, y lo repite, y lo repite porque le han repetido eso y lo cree. Y muchos cristianos no estudian la doctrina, sino que repiten lo que pastores alrededor de Cali, vamos a decir, hablan o dicen o predican. No significa que están conforme a la doctrina, sino que hace buena prédica o hace algo agradable y la gente aplaude. Amén.
Amén.
Yo no quiero que cada vez que yo diga algo que está firme, que me aplaudan. Yo no vengo aquí a darles a ustedes un show. Yo vengo a predicar. Si usted dice amén, significa
sí,
sí, así es. Estoy de acuerdo. Eso significa eso. Yo no necesito que me aplaudan. Yo no vine a entretener a nadie. Yo no vine a hacer un show. Yo vine a predicar. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a predicar la palabra de Dios. Y cuando entendamos, hermanos, la sana doctrina, vamos a entender la razón por qué la mayoría de las personas no les gusta escuchar esa sana doctrina. Porque es como un cuchillo que entra al alma y duele. Entonces, que así es. Y la Biblia no es para... no es para pelearla, sino para predicarla. Entonces, cuando nosotros predicamos, vamos a predicar, como dice ese versículo aquí, dice, reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradicen. Porque hay muchos tercos y habladores de vanidades, gente que habla mucho, y engañadores de almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Y dice, dijo uno de ellos, bueno, y sigue diciendo lo que uno de ellos dice, y después dice, versículo 14, no escuchando fábulas judaicas y mandamiento de hombres que desvían de la verdad. Para los puros ciertamente todas las cosas son puras, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, antes su mismo entendimiento y también su conciencia combinados, profesando conocer a Dios, oiga bien, mas con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Versículo, capítulo 2, versículo 1. Ahí es donde quiero llegar. Y dice, tú empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Entonces vamos a hablar sana doctrina. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, Como vamos a hablar de sana doctrina, vamos a predicarle sana doctrina. La sana doctrina no significa de que la persona cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia Católica cree eso. Eso no significa eso. Que es bueno que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no es únicamente de sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con, primeramente, con lo que la Biblia nos habla directamente, no lo que escucharon, o que un pastor dijo, o que tuvo un sueño, o que tuvo una visión. Porque nosotros no nos vamos a ir conforme a las visiones, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, lo que nos dice. Un abogado para ganar el caso tiene que ir conforme a lo que las leyes dicen, o si no, no va a ganar, porque no va a sostenerse en corte ese argumento. Tiene que saber las leyes para poder ganar el caso de su cliente. El médico tiene que saber la medicina, haber estudiado los libros y saber qué clase de medicina le va a dar a su paciente, o si no, le hace daño. ¿Qué clase de medicina le va a recetar a su paciente para que él pueda mejorar? ¿Es así o no es así? Él no se lo va a imaginar. Yo tuve una visión anoche y entonces le voy a dar esta medicina. Eso no se hace. Igualmente nosotros tenemos la palabra de Dios, y a través de esta palabra es que nosotros vamos a regir nuestras enseñanzas, nuestra doctrina, porque eso la doctrina es enseñanzas. Entonces, conforme a la doctrina, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y vamos a entender bien la razón por qué casi nunca se escucha esta clase de mensaje. Porque esta clase de mensaje asusta a la gente, pero está en la Biblia. Esta clase de mensaje no es positiva, y yo soy una persona muy positiva. Yo sí soy bien positivo, de verdad que sí. Pero esta enseñanza no es positiva, es negativa. Entonces quiero que ahorita vamos a leer algo bien negativo, pero va a ser positivo para la persona que lo comprenda. Entonces vamos a ir, hermanos, y ya que entendimos que dice la Biblia, capítulo 2:1 de Tito, dice: tú empero habla las cosas que conviene a la sana doctrina. Entonces vamos a hablar las cosas que conviene a la sana doctrina. Entonces vamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y en Lucas, capítulo 16, vamos a empezar ahí en versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Dice la Biblia. Este es un versículo de que es como más, es familiar, lo hemos escuchado. Y dice el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Está hablando de ahí, echado al lado de la puerta del rico, y deseando hartarse. Yo sé que eso suena fuerte, esa palabra, pero así es. Esa es la palabra antigua de tener una persona que tiene hambre. Y cuando la persona tiene hambre, quiere comer lo que sea. Entonces eso se llama hartar. Quiere comer lo que sea. Y de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió este hombre llamado Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. El rico no tiene nombre. Y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, en la primera parte del versículo 23, nos habla de que este hombre tiene ojos. Ya lo enterraron. Ya le hicieron la ceremonia. Y aquí dice, versículo 23, alzó sus ojos. Versículo 24 dice, entonces dando voces, quiere decir que puede hablar. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora estés consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está confirmada entre nosotros y vosotros, así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí, ni de allá para acá. Entonces dijo, ruégate, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les proteste, quiere decir, predíqueles, porque no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tengan, óiganos. Y ahorita seguimos lo otro. Quiero decirles, hermanos, de que este mensaje tiene que ver con un lugar que actualmente existe, y este lugar no se llama Hades. No hay Hades. El Hades no existe. Existe el infierno.
Amén.
Dice, es que la palabra Hades tiene que ver en el griego, no estamos hablando español. Y en español e inglés o cualquier otra donde yo he visto las Biblias, siempre dice infierno. No hay Hades. Cuando las personas, cuando usted le dice, si no se entrega a Cristo, usted va a ir al Hades, no creo que nadie dice eso. El predicador que predica de la Biblia donde dice Hades, no se para a decir, voy a predicarles esta mañana del Hades. Vamos a predicarles de un lugar llamado el infierno. El infierno es actualmente un lugar, para que lo sepa. Es un lugar donde la persona, después de que lo entierren, ya vimos ahí que enterraron a un hombre, después de que esa persona es actualmente enterrado, y el siguiente paso es, como dice aquí, alzó sus ojos. Da como una persona en la tumba va a abrir los ojos, o es que está vivo. Lo que muestra ahí, hermanos, es que verdaderamente, de que después de que el hombre salga de este mundo, hay una vida después de la muerte.
Amén.
Y esa vida que hay después de la muerte tiene todo que ver con la decisión que usted tomó ahora. No tiene nada que ver si usted fue buen muchacho o buena muchacha. No tiene nada que ver si usted fue malo o bueno, o si le trató mal a su familia, o si dio para los vecinos, o si regaló plata para el pobre, o si le dio comida, o si dio ropa. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos, ese que el infierno no se predica hoy tanto, porque eso asusta a la gente. Asusta de que si usted muere va a ir a ese lugar de tormento. Asusta de que el día que usted muere, y como muchos dicen, si el alma que muere, el alma que peca, morirá. Y es verdad. Pero si usted no sabe exactamente dónde va a ir el día de su muerte, dice, ¿cuándo es? No sé. Yo no sé cuándo es el día de mi muerte. Puede ser después de que acabe este mensaje. Pero lo que yo sí sé es dónde yo voy a ir después de que salga de este mundo. Tengo 100% la seguridad. Lo tengo. Porque la palabra de Dios me lo dice. Me dio la seguridad. Yo no compraría un seguro para nada. Si el agente de seguro me dice, le voy a vender un seguro que usted paga 50,000 pesos mensuales y los beneficios para su familia van a ser de 1,000,000,000 de pesos y usted paga 50,000 pesos mensuales, pero verdaderamente no estoy seguro si ese dinero le va a llegar a su familia o no. Yo no compraría un seguro de esos, ¿a usted?
Claro que no.
No, claro que no. Porque usted lo que quiere es de escuchar ese que el papel ahí, el contrato que usted firma, dice que el día que usted fallezca, ese día su familia va a tener el beneficio del dinero que usted dejó ahí firmado y que usted paga mensual para que su familia quede beneficiada con ese dinero. ¿Es así o no es así? Aún el seguro lo da seguridad a la persona. ¿Cómo no Dios? ¿Cómo Dios nos va a dar la seguridad de que el día que yo muera yo sé a dónde voy a ir? ¿Cómo no vamos a tener la seguridad de que si yo me monto en cualquier bus y no sé la ruta, no voy a saber a dónde voy? Si yo quiero ir al centro y yo sé la ruta, yo sé de que yo puedo montarme aquí a la novena, me monto en el bus, ex bus que me lleve para el centro y me lleva al centro porque tengo la seguridad que esa ruta va para el centro. Aún si yo no sé, le digo al señor del bus, usted va para el centro. Él dice, ajá, móntese. ¿Es así o no es así? Tiene que saber. Usted se monta en un taxi. Uno de los dos tiene que saber para dónde va. ¿Para dónde va? Y yo le digo, pues voy para la 14 de Calima. Y él dice, a las 12 de Calima. Ah, bueno, y se va para acá, para Jamundí. Pues se pierde. Entonces quiero decirles, hablarles, hermanos, de esta sana doctrina. En el libro en Lucas capítulo 16, versículo 22, nos dice esto. Dice, y aconteció que murió este hombre, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles del seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quiero decirles, hermanos, de que este hombre, hay una entrada al infierno. El hombre murió, fue sepultado. Y dice la Biblia que en el infierno alzó sus ojos. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, mira lo que dice, murió el mendigo y fue llevado a los ángeles del seno. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, de que este infierno, de que la Biblia habla, es un lugar real. Es un lugar donde el hombre va. Es un lugar donde la persona que nunca ha recibido a Cristo como Salvador, va a ese lugar. Él no va a ir ahí porque es malo. La persona no va al infierno porque ha hecho cosas malas. La persona no va al infierno porque ha robado, porque ha matado, porque ha sido injusto, porque ha violado. Él no va al infierno por esas cosas. La persona no va al infierno porque le robó a una viejita, porque le robó la cadena a una señora o le robó la cartera. Él no va al infierno por eso. La gente cree que la persona es un pecador porque peca. Escuche bien lo que les voy a decir. Las personas no son pecadores porque pecan. La gente es pecadora porque nació en pecado. Es su naturaleza. La naturaleza suya y mía es de que nacimos en pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nadie nos enseñó a mentir. Nadie nos enseñó a desobedecer. La mamá decía, venga mi hijo, obedezca. Pero ¿por qué si el niño está pequeño? ¿Quién le enseñó a no obedecer a la mamá? ¿Quién le enseñó a mentir? La naturaleza de ese niño. Porque nosotros entramos a este mundo con la naturaleza de Adán. Adán estaba limpio. Adán estaba puro. Adán tenía, Dios lo había hecho en la imagen y semejanza de Dios. Pero Adán perdió esa imagen y semejanza cuando él pecó, cuando él cogió la fruto del árbol. Y la Biblia dice que ahí murió el hombre. Ahí hubo una división. La palabra morir es cuando hay división. Cuando se aparta. El hombre muere es cuando se aparta de la vida. De este mundo a otro mundo. Entonces el hombre murió espiritualmente. Significa que se apartó de Dios. Y toda persona que nace en este mundo después de Adán, nace a la semejanza de Adán, no de Dios. Nosotros ya no nacimos en la semejanza de Dios. Perdimos esa semejanza. Ya no tenemos esa pureza. Ya no nacimos con esa eternidad para hacia Dios. Esa es la razón, mis queridos hermanos, porque yo les digo, hermanos, que es importante la sana doctrina. Para que usted comprenda, mis queridos hermanos, que hay un lugar verdaderamente llamado el infierno. Este lugar llamado el infierno es donde el alma del hombre, mujer y persona que muere sin Cristo va. Usted dice, hay salida. La única salida de ahí es de ahí del infierno al juicio de Dios y del juicio de Dios al lago del fuego. Ese es el final. eso es muy negativo. Yo les dije que era negativo. Pero es la verdad. El infierno, mis queridos hermanos, tiene una entrada. Esa entrada es a través de la muerte. Cuando usted muera sin Cristo, si usted muere en este momento y no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, créame que el siguiente lugar donde usted va a despertar es un lugar de tormento.
Amén.
Si no le creo, espere el día. Espere el día. Tenaz el día que la persona que no ha recibido al Señor como Salvador, yo no estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de que esta iglesia, que nosotros, los bautistas, que los presbiterianos, que los pentecostales, yo no estoy hablando de nada de religiones. Estoy hablando conforme a la sana doctrina. Y la sana doctrina nos enseña aquí, hermanos, que el hombre sin Cristo y que no ha recibido el perdón del pecado. Jesús para eso murió.
Amén. Amén.
Jesús murió porque usted y yo no teníamos acceso.
Amén.
¿Usted sabe por qué hay personas que no pueden entrar a los correos desiertos? Porque no tienen el acceso. Es decir, no tienen la clave. Y hay personas que se entran, que son hackers, que se meten a las correos de otros. Conforme a la Biblia, son ladrones. Y cuando la persona trata de entrar al cielo, otra forma, tratando de buscar otro acceso, como buenas obras, ayudar al prójimo, darle comida a los pobres. Usted dice, ¿usted no cree en eso? Claro, pero no para ir al cielo. Yo creo que uno debe darle, pues ahí estamos, vea la canasta. La canasta de amor es para eso, para las personas que quieran. Usted quiere algo, ahí está, quiere llevárselo. Dios este que está poquito, siempre la llenábamos. Pero usted necesita, yo no sé, hay azúcar, hay café, hay esto. Si quiere, lléveselo, para usted. Pero eso no me va a llevar a mí al cielo. Porque yo traigo una libra de arroz o una libra de azúcar o una libra de café, o se la doy a alguien, o le doy comidita, o le doy una monedita al señor de la esquina. Eso no significa, mis queridos hermanos, que yo voy a ir al lugar llamado el cielo. Eso no significa eso. Y tampoco significa que si yo soy una mala persona, voy a ir al infierno. Las personas que van al cielo, mis queridos hermanos, son las personas que han llegado al punto del arrepentimiento. Las personas que han recibido el perdón del pecado. Y las personas que han recibido el perdón del pecado, escúcheme bien, son las personas, oiga bien, bien, escuche bien, la persona que ha llegado a ese pensamiento y conocimiento de que, Señor, yo he pecado contra ti, yo sé que yo nací en pecado, yo sé que sin Cristo voy a morir y voy a ir a un infierno, Señor, perdóname. Y entra en mi corazón. Yo les he hablado a ustedes, mis queridos hermanos, les he hablado de mi tío que murió, uno de mis tíos. Y mi tío murió después de que yo le había hablado del Señor hace un tiempo atrás. Y él me dijo totalmente, no me hable más de eso, no quiero saber más. Él me dijo, no quiero saber de lo que usted me está diciendo. Y viendo a mi tío después de unos añitos después, yendo al hospital, y viéndolo morir, yo les he dicho a ustedes cómo lo vi morir. Yo nunca he visto una persona morir. ¿Usted ha visto a alguien morir? Este hombre murió, él fue rumbero. La gente lo quería porque él daba dinero y hacía la rumba y pagaba por todo. Llegaba acá a Colombia y toda la familia iba a visitarlo, a recibirlo al aeropuerto, porque sabía que le traía regalos a todos. Y viéndolo ahí en un hospital aquí, no había sino una tía. Y yo me hago ahí al lado del tío y lo he estado visitando, lo he estado visitando y me hago ahí al lado de él y le digo, tío, este es el momento de entregar su vida al Señor. Pero en ese momento él no escuchaba, porque estaba muy ocupado tratando de vivir. Estaba muy ocupado tratando de coger el siguiente respiro. Y la mente no estaba en eso. Su mente estaba tratando de coger el siguiente respiro. Y cuando el momento que empieza ahí, yo sentí a ese hombre yéndose, pero se fue muy feo. La cara, cuando yo le vi la cara de ese hombre, lo vi en una cara de horror. Cuando él me miró, cuando él volteó, por fin me volteó a mirar, la cara de él estaba así y estaba... Y después me miró hacia allá y hacia... Y yo lo miraba y le decía, tío, entréguese al Señor, tío, háblale a su corazón, dígale al Señor, Señor, perdón. Yo le estaba dando la oración para que él lo dijera. Y se lo hizo, yo no sé si lo hizo o no. Lo único que yo le digo es que cuando él estaba muriendo, es lo más horroroso que yo vi, la cara y los ojos de una persona tratando de mirar y haciendo así, y sus manos estaban como teniendo un... Así estaba. Y es como que, no, déjeme quieto. Y de repente, con ese cara de horror, salió de este mundo. En cambio, mi abuela salió diferente. Mi abuelita salió sonriendo. Se fue. ¿Sabe cómo se murió Lázaro aquí? Hizo, wow, mira, vinieron por mí. Y eso es lo que hace personas que cuando le han entregado su vida al Señor. Sí. Cuando las personas se entregan al Señor, ese es el final. Miran y dicen, wow. Usted dice, pues yo no sé quién es salvo o quién no es salvo. Yo, verdad, yo no, tampoco sé. Han venido personas aquí que han escuchado la palabra de Dios varias veces y posiblemente han entregado su vida al Señor y nosotros no sabemos. No sabe. Pero el final de mi tío fue tenaz. Porque mi tío rechazó la palabra de una, me dijo, no, a mí no me hable de eso. A mí no me hable de eso. Yo tengo mi iglesia, yo voy al sacerdote y él me dice a mí, yo no necesito de usted, no me vuelva a hablar más de eso. Ok, no le vuelvo a hablar. Ahí está mi primo, ¿qué me puede decir? Él estaba aquí. Aquí vino de Estados Unidos, aquí llegó. ¿Sí o no? ¿Así, era así? Toda la gente venía a recibirlo al aeropuerto. Y le quiero decir, hermano, que hay una entrada a este lugar llamado el infierno. Es un lugar, hermanos, donde le puedo dar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, donde habla de ese lugar, donde hay una entrada. Esa entrada es la muerte. Cuando la persona muere, el cuerpo es enterrado. Quiero que entiendan esta doctrina. El cuerpo de la persona es enterrado. Hoy en día lo queman, lo tiran al mar, hacen esto y hacen lo otro. Pero este hombre fue enterrado. Y dice la palabra de Dios que el siguiente versículo, mira lo que dice en capítulo 16 y en versículo 23 y en versículo 22 a lo último, dice, y fue sepultado. O sea, el cuerpo del hombre fue puesto debajo de la tierra. Y el siguiente versículo dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Él no estaba, la tierra no le estaba cayendo encima. La tierra no estaba, el cajón no estaba ahí. El hombre alzó sus ojos, pero no fue ese hombre físicamente. Fue el hombre espiritual, el verdadero usted, que cuando sale de ahí, va a un lugar. Y ese lugar, si no es salvo, es el lugar llamado el infierno. Ustedes no lo creo. No importa si usted cree o no. Es verdad. Así es. Porque la Biblia lo dice. Usted dice, no le creo. Entonces no crea la Biblia. Ignore esta parte. Póngala a un lado. Y esa es la razón por qué hoy en día no se predica este mensaje. No, la gente no les quiere escuchar porque es un mensaje negativo. Es un mensaje que da fuerza que hace a la persona tener temor y miedo. Pero no es para yo ponerle miedo, es para mostrarle la que dice la verdad, la palabra de Dios. Sí hay un infierno. Sí hay un infierno. Sí hay un infierno. Así como creemos que hay un demonio, así hay un infierno. Y ese infierno, mis queridos hermanos, aunque no lo digan bien, o que no lo sepan, o que quieren ponerle como un purgatorio, es un infierno, donde el hombre estará en tormentos, como dice aquí, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio, y vio, y vio, y vio. Significa que ese hombre tenía ojos. Significa que el hombre eternamente, cuando va al cielo o al infierno, el hombre tiene todos los cinco sentidos. Tiene los ojos, él puede ver. Él puede ver, él vio a Abraham de lejos, él vio de lejos, quiere decir que él no necesitaba gafas para mirar, él ya podía ver de lejos, no necesitaba que alguien le dijera, él lo vio, vio a Abraham allá y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Es lo que está diciendo? Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame. Y eso es lo que estaba gritando. ¿Usted sabe qué dice una persona cuando está en una casa que se está quemando y no hay salida? ¿Usted qué sabe una persona que sabe que la puerta, donde está la puerta de la salida, donde están las ventanas y donde están todas las salidas de la casa están en llamas, llamas, quemándose y no hay salida? ¿Sabe lo que dice la persona? ¿Sabe lo que grita? ¡Ayúdame! Y no hay nadie que le va a ayudar. No hay nadie. Aquí este hombre gritó todo lo que pueda. El único que le dijo a Abraham, le dijo, mijo, yo no puedo ayudarle. Tenaz. Eso es como usted estar allá afuera, los bomberos allá afuera, y usted gritando acá, socorro, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y los bomberos allá afuera diciendo, no le podemos ayudar. Y escuchándolo quemándose en la casa. ¿Sabe lo peor? Lo peor es que si la persona se muere en una casa quemándose, se muere en la casa se empieza a llenar toda de humo y la casa se empieza a llenar de las llamas y todo se quema y empieza a llegarle más cerca a usted y el calor de esa llama y llega cerca hasta que ya lo quema usted. Lo quema y ya se acabó. Ya nomás se escucha, ayúdeme, 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 socorro. Y se acabó. Ya nomás. Ya se murió. Pero en el infierno es un día tras otro día, 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 eternamente. Se quema y nunca se quema.
Amén.
Y le quiero decir, mis queridos hermanos, que ustedes tienen familiares y amigos que están en esa condición. Y lo único que la única persona que va a poder rescatarlo es usted.
Sí, amén.
Usted es la única persona. Porque nadie le importa. Nadie le va a importar más el alma de alguien, sino es usted. Y sus queridos hermanos y primos y tíos y familiares están yendo a ese lugar, están a ese lugar. Amén.
Amén.
El infierno deja una experiencia. Usted puede ver, pero no ve, no hay nada que ver. Usted puede escuchar, pero no hay nada ahí en el infierno que quiera escuchar. Porque lo único que hay en el infierno para escuchar es el llanto y crujir de dientes. Eso es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Llanto y crujir de dientes es lo que dice la Biblia. ¿Usted sabe qué es llanto y crujir de dientes? Crujir de dientes. Alguien muéstrame un crujir de dientes. Dígame, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué será por qué hacen eso? ¿Qué será la razón por qué el llanto? Llanto. ¿Y usted se imagina mil llantos? Mil. Cinco. Diez. 20, 30, 40, 50, 100 mil. Del tiempo de que Adán murió hasta hoy, personas muriendo, yendo al infierno, y hoy están todavía en ese lugar, en llanto y crujir de dientes. Cuando aquí en el estadio meten un gol, se suena así como en cantidad y retumba todo alrededor con felicidad. ¿Cómo será toda esa gente en llanto? ¿Cómo se escuchará eso con el crujir de dientes? Haciendo con una de las dos, que es el dolor que les duele o el odio que tienen. O el recordar de que ¿por qué yo no hice lo que el pastor dijo? Una de las dos. ¿Entienden? Y la gente va, si va al infierno, hermanos. Y usted es un amigo, un tío, un primo. Va al infierno sin usted haberle hablado. En el día del juicio, esa persona, cuando lo van a juzgar, usted sabe que la persona cuando lo juzgan siempre trata de apuntar a otros. Y esa persona va a ponerle el dedo y va a decir, pero esa persona, ese era mi primo, ese era mi tío, ese era mi tía, ese era mi hermano, ese era mi vecino y nunca me habló. Nunca. Era mi vecino y no me habló. Era la persona que yo hablaba todos los días con él y con ella y nunca, nunca ni un folletico me dio. Y ni una invitada a la iglesia a ver, sea escuchar la palabra de Dios. Ni una. Y lo va a apuntar a usted. Vea, él, culpable. Y le quiero decir una cosa a mis hermanos. De que este momento que la persona muera, el momento que la persona muera, al siguiente segundo esa persona va a estar allí, en ese lugar. Nosotros, los que no les hemos hablado, vamos a ser culpables. Esa es la razón por qué la Biblia dice que después, cuando ya se acabó ese juicio, Dios dice la Biblia que Dios va a limpiar los llantos y recordar. Porque no sería un cielo, ¿cierto? Acordándose que, uy, mi papá fue al infierno. Uy, mi mamá. Uy, mi tío. Uy, mi hermano. ¡Ay, mi vecino! El amigo o el compañero de trabajo. Porque yo nunca le hablé. Eso sería, no sería un infierno, sería un tormento. No era el cielo, sería un tormento. Por eso Dios dice que va a limpiar todo lágrima y todo recuerdo. Entonces, mis queridos hermanos, desde hoy, yo no voy a acabar este mensaje ya, porque necesitamos continuar. Pero yo quiero decirles, mis queridos hermanos, de que el infierno es un lugar eterno. El infierno es un lugar donde nunca va a escapar nadie. Nadie se escapa. Nadie. La única forma de usted escapar este lugar es no es de que usted pueda escapar de ahí, sino escapar de no ir ahí. Es de llegar al momento de lo que la Biblia le dice, el momento del arrepentimiento. Y eso es lo que usted tiene que hacer hoy. Hoy ya se le dio el mensaje. Hoy ya usted comprendió de que hay un lugar llamado el infierno, que es literalmente un lugar. Eso es como decir, vamos a ir a Palmira, es un lugar. Palmira es un lugar. Tuluá es un lugar. Armenia es un lugar. El infierno es un lugar. No hay un Hades, hay un infierno. Y ese infierno, lo que la Biblia le habla, mis queridos hermanos, oiga bien, quiero que entiendan ustedes también, hermanos, porque tienen familiares que no se han entregado al Señor. Quiero que entiendan de que este lugar llamado el infierno es un lugar actualmente donde la gente va y jamás saldrán de ahí. Nunca. Amén. Nunca saldrán. Nunca, jamás. Y eternamente vivirán. Y vivirán. Y llorarán, crujir de dientes, y gritarán, y mañana, el peor de mañana, es que va a ser igual. Y se acaba mañana, y el siguiente día va a ser igual, y el siguiente día va a ser igual, 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 cada día es un día de tormento, donde nunca saldrá, jamás. El hombre mata a alguien, lo meten a la cárcel, le dan 20 años, 30 años, 40 años, algún día sale vivo caminando o muerto, pero va a salir de esa cárcel. La persona que va al infierno nunca jamás saldrá, nunca. Por esto este no es un mensaje popular. Por esto este no es un mensaje que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar mensajes como Dios te va a bendecir. Vas a estar lleno de bendiciones. Arraga, cojámonos de la mano y digamos gloria a Dios, aleluya. Y han engañado tanta gente no diciéndole la verdad. Porque la verdad tiene que decírsela en esta forma. Deles la opción. Hay un cielo, si lo quieres. Hay un infierno, si lo deseas. Oh, nadie desea ir al infierno. Nadie. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que como no hacen nada, allá van. Es así, no hace nada. Eso es como cuando le llega a usted el recibo de la energía. Usted lo ve y dice, no, pero es que esto es mucho. No, lo ignora. ¿Cómo lo ve? No lo veo. ¡Pum! Le llega el siguiente, ya está en amarillo. El primero llega un blanquito, ¿cierto? Después llega el amarillo. Y el amarillo dice, pague. Porque ya le vamos a hacer un corte y se dice, uy, sí hay que pagar eso, sí hay que pagarlo, sí, pero no tengo plata ahorita. Y ¡pum! Llega el rojo. El rojo ya no dice, vamos a ver, el rojo dice, en unos días es corte. Y dice, no, es que yo no tengo la plata, no, ignorémoslo. ¿Sabe el siguiente día lo que va a pasar? Ya no va a tener energía. Porque lo que hizo fue ignorar. Y usted ignore el mensaje de la palabra de Dios, ignore qué es lo que dice la Biblia, ignórelo, ignore eso. Nosotros damos ese folletico que dice que es, si, que, pues, hermano, un segundito, usted lo tiene ahí. La gran pregunta, ya es diferente, ya, lo hicieron con un hombre ahí. La gran pregunta, si hubieras muerto en este mismo momento, ¿estás seguro que estarías ahora mismo en el cielo? Sí. Ignórelo. No, yo no quiero hablar de la muerte. Uy, no, eso me hace escalofrío. La muerte, no, pongámoslo a pierde. Y el día que usted muere, se va a despertar y va a decir, eso es lo que leí en el... ¡Ay, ese folletico! Ya es muy tarde. El momento es ahora. Amén. El día es hoy. Amén. No espere mañana. Como dice el dicho, ¿no? Lo que tú puedes hacer hoy. Y hoy te damos la oportunidad de que diga, Señor, perdóname. La Biblia dice, todo lo que tengo que hacer es entregarle mi vida a ese Dios que me ama. Dios te ama. Dios te ama. El diablo te odia. Quiere destruirte. Dice la Biblia que es un ladrón y un destructor. Padre Celestial, te damos muchas gracias.